Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, se dará la señal de Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, guarda y intercede por mí.
Sabemos que el apóstol San Juan, en su Evangelio, habla muchas veces de los judíos. Y uno dice, pero ¿por qué habla de los judíos si todos eran judíos? Empezamos por él mismo. Pero distingue cuando Jesús se dirige a los judíos y cuando se dirige a la muchedumbre, cuando se dirige a los apóstoles o a los discípulos. Y es que en realidad, como sabemos, San Juan, o el Evangelio de San Juan, fue escrito alrededor del año 100 por la escuela del apóstol, y ya para entonces los cristianos habían sido expulsados, rechazados del judaísmo. Ya no tenían nada que ver en la sinagoga y había pugna. Y por eso cuando habla a los judíos, siempre es bueno que entendamos, cuando dice Jesús dijo a los judíos, que se está refiriendo a todos aquellos que no se abrieron, que le cerraron el corazón a Cristo, que no lo aceptaron. Y en este pasaje dice, Jesús dijo a los judíos, lo que es grandioso a los hombres es abominable ante Dios. Porque los hombres ven las apariencias, pero Dios ve los corazones. Pues qué curioso que nosotros así a posteriori vemos que el Señor a los judíos, ustedes tienen muchas cosas que los hacen grandiosos a los ojos de los hombres, por ejemplo, pues las filacterias, el ser llamado rabí, el tener puestos de honor, ser considerado justo, fariseo, cumplidor. Pues dice, eso que es grandioso a los hombres es abominable ante Dios. Porque los hombres ven las apariencias, pero Dios ve los corazones. Y pensaba que esta frase del Señor nos puede servir para la meditación que nos pide el temario, que es trabajar por amor. Dios ve los corazones. Dios no juzga ni mide de acuerdo a los criterios humanos de eficacia o de importancia económica o de lucimiento o de triunfo. Pues ahora que hemos tenido tantas oportunidades de ver a triunfadores, a campeones, a gente que es muy destacada en un deporte o en otro, pues tenemos que pensar esto para no, podríamos decir, para no irnos en la finta, para no pensar que qué grandiosos son estos o aquellos, porque puede ser abominable a los ojos de Dios, aquello puede ser completamente desagradable a los ojos de Dios. Dios ve los corazones, hasta las intenciones más escondidas, de tal manera que Él premia a peso de pureza de corazón, lo que es lo mismo de pureza de amor. En esas frases maravillosas que tienen tanto San Agustín como Santo Tomás, que son muy breves y que son enormemente profundas, dice San Agustín, amor meus, pondus meus. Mi peso es el amor, o sea, lo que me pesa, lo que me hace pesar ante Dios, es el amor, amor meus, pondus meus. Santo Tomás dice, el amor a Dios es la razón suprema de todas las cosas. Pues otra vez una gran luz, es que fíjate este campeón olímpico. La única razón que puede tener lo que hace, o lo que hace ese financiero que consigue millones de dólares, o lo que hace quien sea, ese político, incluso a lo mejor tristemente en cosas pues que son muy desagradables, como las grandes pugnas que hay entre los maestros y el gobierno, entre una facción de una guerrilla y otra, es lo único que tiene sentido, la única razón, la razón suprema de todas las cosas, absolutamente de todas, es el amor a Dios. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado de decir, oye, no vaya a ser que al final hayas trabajado en vano, que hayas hecho cosas pues que pensabas que eran agradables a Dios, como aquellos que decían, Señor, Señor, y dice, pues yo no los conozco a ustedes, no sé quiénes son, apártense de mí, operarios de iniquidad. Pues lo que es grandioso a los hombres es abominable ante Dios, porque los hombres ven las apariencias, pero Dios ve los corazones. Ahorita en este momento, pues nos está viendo en lo profundo de nuestro yo. No como nosotros que nos vemos unos a otros, pues las caras, como dice el refrán, caras vemos, corazones no sabemos. No sabemos. Pero dice, a ver, ¿qué rectitud tienes? ¿Qué pureza de intención? ¿Qué deseo de amar a Dios, de buscar a Dios? Porque la razón suprema de todas las cosas es el amor a Dios. Dice también el Señor que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Que tu oración, incluso tu oración, tu vida espiritual pase en oculto. Que no pregones cuando des limosna. Porque puedes tener ese riesgo de recibir aquí tu recompensa. Ya recibieron su recompensa y tu Padre ve en lo oculto. Tu Padre que ve en lo oculto, Él te recompensará. Él es el que de Él esperas la recompensa. Y podemos decir, ¿y cómo podemos tener una cierta seguridad de que nuestro trabajo es agradable a Dios? Pues podríamos también decirlo, tú aplica tu vocación de contemplativo en el trabajo. Y entonces, muy posiblemente, si te mantienes en estado de contemplación durante tu trabajo, vas a agradar a Dios. Pues sabemos eso, que hay una contemplación cósmica, que es bueno que la fomentemos, que la contemplación de la naturaleza, del universo. Todo nos habla de Dios, está presente pues en el aire, en la lluvia, en las estrellas, en los montes, como rezamos en el canto de los tres jóvenes, en las ballenas, en los ríos, en los mares. En todo está presente Dios, vamos a bendecir a Dios por sus maravillosas obras. Voy a ser contemplativo en la realidad creada. O voy a ser contemplativo en la Eucaristía. Para mí la Eucaristía va a ser una fuente continua de contemplación, de descubrir una persona viva, de descubrir un corazón que late, alguien que tiene pues memoria, imaginación, afectos. Y en la medida en que yo esté contemplándolo, pues voy a entenderlo. Voy a contemplar la pasión de Cristo, las llagas, la sangre, el Viacrucis, los invitamos, recen el Viacrucis, vivan el Viacrucis, sean devotos de la pasión, sí, voy a contemplar de todas esas maneras, pero nosotros tenemos una vocación que nos dice, si fuera válido llamar así, una contemplación operativa, o sea, una contemplación mientras obras, mientras haces cosas. Mientras subes y bajas, vas y vienes, das una clase, preparas un examen, corriges unas tareas, estás en la tertulia, preparas una charla, sé contemplativo en la operación. Y entonces tendrás esa garantía de decir, lo que estás haciendo, no lo estás haciendo pues por la paga humana, sino por lo que Dios ve en tu corazón. Dice nuestro Padre, brotarán de tu alma durante la jornada más actos de amor, jaculatorias, acciones de gracias. Por ejemplo, eso, acciones de gracias, tengo que estarle dando gracias por todo. A veces tenemos ese mal hábito de que nos acostumbremos a las cosas. Pues sí, dimos gracias después de comer, pero realmente no, yo no di gracias porque estaba en la luna. Y además no me salió del corazón darle las gracias. No le di de verdad gracias por la comida. Bueno, pues haz muchas acciones de gracias, siempre dale gracias. Actos de desagravio, comuniones espirituales. Y esto, mientras atiendes tus obligaciones. Pues esta es nuestra vocación. No solamente cuando haces las normas, sino mientras atiendes tus obligaciones. Por ejemplo, al descolgar el teléfono. Voy a hacer una llamada. Bueno, pues invoca al Espíritu Santo, reza por la persona a la que vas a llamar, pide a la Virgen que, pues no sé, que te acompañe, que tenga sus modos. Bueno, al descolgar el teléfono, al subir a un medio de transporte, al cerrar o abrir una puerta, qué cosa tan sencilla. ¿Cuántas veces abrimos puertas al día? Por lo menos la puerta de aquí de la entrada al Peño, la abrimos cada uno, pues no sé, 8, 10, 12 veces al día. Entonces, que oye, dijiste algo, estás contemplando mientras abres la puerta, pues no sé, o decir, Señor, ábreme la puerta de tu corazón, ciérrame a mis pecados, a las tentaciones, ábreme a la fe, ciérrame al egoísmo, o lo que sea, o un pequeño acto de amor. Al pasar ante una iglesia, nosotros podemos ir a pasar ante un oratorio, no dejemos ir, ahí estás contemplando, pasas por este, pasas por el otro, ves de lejos los muros de la iglesia, estoy diciéndole algo, porque soy ahí contemplativo. Dicen que San Francisco de Sales tenía una dirigida, una mujer de la alta sociedad francesa, a la que le dijo que llevara una especie de plan de vida. Y cuando se lo mandó esta mujer, una carta, para que se lo aprobara San Francisco, ella había puesto oración una hora al día, una hora diaria. Y San Francisco le tachó lo de una hora y puso 24 horas diarias. Oración 24 horas. 24 horas diarias. Pues al pasar ante una iglesia, al comenzar una nueva tarea, al realizarla y al concluirla, todo lo referirás a tu Padre. Al comenzar una nueva tarea, por eso pues, comenzamos esta oración refiriéndolo a Él. Pero cualquier tarea, cualquiera, voy a empezar una clase, un trabajo, voy a aprender la computadora. A ver, refiérelo a Dios, porque corremos el grave riesgo de que si eso no está referido a Dios, esté referido a nosotros mismos. Y entonces, no sirvió, se quedó en la tierra, no remontó ninguna altura. Yo tengo esta vocación, vocacionalmente, a lo mejor si dijera soy monje ermitaño, pues, no salgas de tu celda o no salgas de tu cueva, porque si sales no vas a seguir conversando con Dios. Pero mi vocación es una vocación muy difícil. a lo mejor incluso más difícil que la de un ermitaño, porque me dice, aunque parece que estás muy ocupado y muy distraído, sin embargo, sigue siendo contemplativo. Te voy a dar vocacionalmente una gracia para que lo consigas. Otro día nos contaban esa anécdota, que es muy bonita, la verdad, de la obispo don Sergio Méndez Arceo, antes del Vaticano II, que vino aquí a Montefalco y a uno de ustedes que lo vio en la huerta con unas lechugas, le dijo, le preguntó, ¿y esas lechugas están regadas con jaculatorias? Pues como que había entendido el espíritu de la obra, o sea, y eso poder decir yo de cualquier cosa, este rato de trabajo, esta hora de computadora, esta consulta a un buscador de Google, ¿está regado con amor a Dios? ¿Con un deseo de Dios? ¿O me está apartando de Dios? Pues todo lo referirás a tu Padre. Y por eso San José María decía esto, pues que lo sabemos casi de memoria, ¿sí? Nuestra vida es trabajar y rezar, y al revés, rezar y trabajar. Pues, ¿qué haces? Pues lo único que hago todo el día es lo mismo, todo el día rezo y todo el día trabajo, o todo el día trabajo y todo el día rezo. Porque llega un momento en el que no se saben distinguir estos dos conceptos, esas dos palabras, contemplación y acción, que terminan por significar lo mismo en la mente y en la conciencia. No son separables estas dos realidades, rezar y trabajar, trabajar y rezar. Y por eso nuestro fundador se atrevía a decir aquello de que los hijos de Dios no se aburren. Incluso podríamos decir, no necesitan nada para estar muy bien. Están muy bien porque están en constante diálogo con su Padre del Cielo. O simplemente están en su presencia. He llenado las carreteras de Europa de Ave Marías y de canciones. Pues ojalá podamos, si nosotros hemos llenado la carretera de aquí a Jonacatepec, a Cuautla, a México, a Puebla, de Ave Marías y de canciones, o he llenado los pasillos de mi casa de Ave Marías y de canciones, o he llenado, no sé, los patios están llenos de Ave Marías y de canciones. Esta casa está llena de oración. Las paredes están hechas de oración. Y por eso decía, una hora de estudio es una hora de oración. Una hora de ver la televisión es una hora de oración. Una hora de computadora es una hora de oración. Una hora de viaje es una hora de oración. O estos 40 minutos del círculo son 40 minutos de oración. O la media hora de la tertulia es media hora de oración. Y entonces digo, no estoy aburrido, siempre estoy en diálogo, en presencia de dos interlocutores. ¿Y cómo le hago? Pues llénate de esa presencia, por ejemplo, ahorita, en este rato de oración, en estas horas de retiro, en esta comunión, vacíate de otras cosas, olvida otros deseos. Y sí, podríamos decir, estoy ejercitándome en las virtudes teologales. Creo que Él está conmigo, esa es mi fe, ahorita está conmigo, no solo en el sagrario, sino en mi corazón. Y ahorita estoy hablándole. Y como veo que está conmigo y sé cuánto me ama, pues me encanta y confío y me abandono y me lleno de paz con su presencia. Y entonces voy a aprovechar para amarlo. Voy a estar amándolo aquí y ahora. Y me metí en aquello que es, pues, como el ritmo de mi vida, que son las virtudes teologales. Está trabajando con el ejercicio simultáneo de las virtudes teologales. No son eventos independientes. No son dos vidas. Por un lado, la vida de unión con Dios, y por otro lado, la vida de relaciones sociales o de profesión. ¿Cuántas veces, no sé, a veces leemos cosas, yo no sé si serán muy ciertas o no? Yo todavía leía unas cosas de un periodista muy, muy, muy duro, la verdad, como muy amargo. Un periodista que es vaticanólogo, que hablaba de, pues, de las grandes fuerzas de poder en la curia romana, de los grandes intereses económicos de algunos cardenales, de los enjuagues que hacen algunos monseñores con ventas de cosas, de propiedades, o incluso a lo mejor hasta con donativos que hacen a la iglesia, gente buena, de buena voluntad. No sé cómo es posible que estas personas que están en la cúpula de la iglesia, que dedicaron su vida a Dios, que son obispos o cardenales, tengan esta doble vida, que digan, ya, pues para mí la iglesia es, pues, un lugar de aprovecharme para enriquecerme, o incluso, pues, para mis pecados, para mi lujuria, para mi avaricia, para mi comodidad. Es como la antítesis, podríamos decir, de lo que nuestro Padre quiso que nosotros viviéramos. Una cosa exactamente al revés. Y tú vas al revés, tú de lo más material, de lo más humano, haz lo divino, transfórmalo lo divino. De aquello que podría parecer que, pues, no tiene mucho que ver con Dios, como ver una película o lo que sea, hacer una investigación, un estudio, pues lo estás llevando hasta el cielo. Porque no es la lucha lo que santifica el alma, sino el amor que santifica la lucha. Pues es lo que nos invita en esta meditación. Piensa un poquito en el trabajar por amor. Amor meus, pondus meus. El amor a Dios es la razón suprema de todas las cosas. Santo Tomás de Aquino, la razón suprema de todo. No tiene sentido si no procede y se dirige al amor de Dios. Pues esta doctrina, ¿cuántos puntos de camino podríamos encontrar? Hacerlo todo por amor, así no hay cosas pequeñas. Un pequeño servicio, un pequeño detalle. La perseverancia en las cosas pequeñas por amor es heroísmo. Del revés, es inútil que te afanes en tantas obras exteriores y te falta amor. Es como coser con una aguja sin hilo. Qué fácil es coser con una aguja sin hilo, pero también qué inútil. No sirvió de nada, puntada tras puntada. Todo lo que se hace por amor adquiere hermosura y se engrandece. Pues vamos a pedirle a María y a José, que ellos son los maestros en esto. Trabaja por amor. ¿Cómo no van a trabajar por amor si, o sea, vamos a pensar, la Virgen le estaba dando de comer al niño una papilla, y no necesitaba pensar que lo hacía por Jesús, porque pues lo estaba haciendo por Jesús. Era Jesús el que estaba dándole la comida. Son los maestros en esta ciencia de el trabajar por amor. Y que nos conjuren de este peligro. No vaya a hacer yo cosas abominables a los ojos de Dios. Dice, no me gusta esto que estás haciendo, aunque parezca grandioso a los ojos de los hombres. Porque tengo esta conciencia perfectamente clara de que los hombres ven las apariencias, pero Dios ve los corazones. Nada escapa a su mirada divina, y al mismo tiempo, como nada escapa a su mirada divina, nada quedará sin recompensa. Aunque no seamos recompensados en la tierra, aunque seamos incluso incomprendidos, aquello que hemos hecho con pureza de intención, con rectitud, tendrá siempre para nosotros pues esta conciencia de no ser nunca vano a los ojos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí.